Podemos también abrir nuestras Biblias en Apocalipsis y ver la nueva Jerusalén, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos? Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 4. Y el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios que él fue por un momento, así dice, arrebatado al paraíso. Arrebatado al paraíso. Y él dice ahí en 2 de Corintios 12 que oyó palabras inefables. Es decir, el apóstol Pablo, cuando fue arrebatado al paraíso, escuchó palabras sublimes, sagradas, y él dice que él no las podría expresar. O sea, que escuchó cosas en el cielo que no tendría palabras para que tú y yo podamos platicarlas aquí o expresarlas. Ahora imagínate, si el apóstol Pablo, cuando fue arrebatado al paraíso, escuchó algo que no se puede explicar, que fue tan sublime, que fue tan santo. Ahora imagínate lo que no vio el apóstol Pablo ahí estando en el paraíso. Ahora, un capítulo antes de que Pablo dice esto, yo fui arrebatado al paraíso. Él habla de cómo ha pasado pruebas en su vida. Y no sé si has visto este versículo, ¿no? Que dice Pablo, esta leve tribulación momentánea. Dice Pablo, esta leve tribulación momentánea, no solamente hablando de los creyentes que están en tribulación, sino de su vida, de lo que él ha vivido, de sus sufrimientos, en su ministerio, en su caminar con Cristo. Y muchos, cuando llegamos a esto y decimos, ok, esta leve tribulación momentánea, pensamos, bueno, seguramente Pablo en la escuela del sufrimiento o en la escuela de la tribulación, pues apenas iba en kinder, entonces era una leve tribulación momentánea. Pero después leemos lo que dice Pablo y mira un poco esta lista de lo que él pasó. Dice que él estuvo en trabajos abundantes, ¿no? Y a veces nos imaginamos a los santos de la iglesia primitiva que pues estaban así nada más con esas batas, ¿no? Y simplemente estaban orando todo el día y no, o sea, dice Pablo que él estuvo trabajando de manera abundante, que estaba sobrecargado de cosas que hacer. O sea, realmente Pablo tenía mucho trabajo, dice que él sufrió azotes sin número, o sea, que fueron por supuesto físicos. O sea, le azotaron los judíos, y no solamente físicos, sino él sufrió azotes verbales y también espirituales. O sea, había una guerra espiritual que él explica también al final de Efesios capítulo 6. Y mi pregunta para ti como cristiano es, ¿cuándo fue la última vez que azotaste? O que alguien te azotó, ¿no? Dice que Pablo estuvo en cárceles, lo hemos visto una tras otra vez en la palabra, y no eran cárceles light. No eran cárceles de mínima seguridad para los santos de la iglesia primitiva, sino eran cárceles en verdad injustas y ahí no había derechos humanos. O sea, le podían hacer lo que quisieran a Pablo. Dice Pablo y él escribe que él estuvo en peligro de muerte. Y nosotros como cristianos hoy, por lo menos en Cuernavaca, vivimos a veces en eso, ¿no? En peligro de muerte. Dice que Pablo que fue apedreado. O sea, te imaginas como un perro. O sea, algunas personas lo trataron a Pablo como un perro, lo apedrearon. Dice que padeció naufragio. O sea, y no nada más una vez, sino dice que naufragó tres veces. Y que una de esas veces estuvo 3 días en alta mar. O sea, ¿te imaginas eso? Pablo agarra su barco y va a ir a una de las iglesias, oran por él, imponen manos, va, ¿no? Señor, bendice su entrada y su salida. Y ahí están los hermanos, ¿no? Y Pablo se sube a este barco y naufraga. Y está 3 días. ¿Te imaginas 3 días? O sea, enteros, el día y la noche, en el mar, en la oscuridad. O sea, en el mar, no en Teques. Dice también que estuvo en peligro de ríos. O sea, no sé cómo sea peligro de ríos, ¿no? Pero me imagino varias cosas. Dice que estuvo en peligro de ladrones. O sea, que muchas veces él cuando iba en el camino lo asaltaron. Dice, no solamente eso, sino que estuvo en peligro de su nación. Es decir, sus amigos, sus familiares, los de su pueblo, le hacían daño. Le querían hacer daño. Si lees un poco tu Biblia, vas a ver que hubo gente de una secta que dijo, ok, vamos a ayunar hasta no matar a Pablo. O sea, no vamos a comer nada hasta no matarlo, hasta no verlo muerto a Pablo. No solamente eso, dice que peligros de falsos hermanos. Es decir, Pablo, entre las iglesias, tenía hermanos cercanos que le traicionaron, que lo abandonaron. Dice también que fue en duro trabajo, en fatiga, en desvelos, en hambre, en sed, en ayunos. Y no nada más de que Pablo decía, ok, vamos a ayunar para buscar la voluntad de Dios. Por supuesto que sí lo hacían, puedes leer Hechos capítulo 13, sino no nada más eran ayunos espirituales y eran ayunos porque no había que comer. Pablo vivió eso. Dice que pasó frío y desnudez. O sea, había veces que no tenía ropa nueva y pasó frío porque a veces no tenía un techo. Y dice, aparte de toda esta lista que Pablo está escribiendo a los corintios, aparte de toda esta lista, dice que su preocupación no nada más era las circunstancias a su alrededor, sino su preocupación era por las iglesias. Entonces, le llegaban las noticias de las iglesias y Pablo tenía que estar orando por las iglesias. Y tú y yo podemos decir esto, ¿no? O sea, como hombres, y también si tú eres mujer y estás trabajando, nos preocupa nuestro trabajo. Nos preocupa sentarnos con nuestro jefe. No, si tú eres el jefe, te preocupa estar pagando las nóminas. Hay gente que te ha azotado. Hay gente que ha estado en la iglesia, en su vida, en peligro de muerte. Posiblemente has estado en un hospital, a punto de morir. Has sufrido peligro de ladrones. ¿A cuántos no han asaltado de nuestra iglesia en los últimos meses que se han entrado a su casa, que han robado su coche, en peligro de ciudad, o sea, Cuernavaca, Morelos, Xochitepec? Estamos viviendo esto, en peligro de ciudad, y hemos sido traicionados. No nada más por los de nuestra familia, nuestra nación, sino también por los hermanos, algún hermano, y nos ha dolido. Y sufrimos esto, trabajo, fatiga, desvelos, hambre, sed, ayunos, a veces no hay que comer, frío, desnudez, a veces no tienes dinero para comprarte ropa. Y no solo eso, sino tienes la preocupación, si eres ministro de la iglesia y eres parte de la iglesia de otros hermanos, y si no de tu familia. Un hijo, una hija, un tío, un primo, tu esposo, tu esposa, y toda la semana tú y yo estamos viviendo algo de esto que vivía Pablo, y Pablo le dice una leve tribulación momentánea, y dices, Talí, lo mío no es leve. Ok, lo de Pablo tampoco. ¿Cuántas veces has naufragado? Lo de Pablo tampoco. Él tenía maestría y doctorado en sufrimiento. Ahora, él teniendo maestría y doctorado en sufrimiento, la pregunta de nosotros para Pablo es, ok, Pablo, todo eso te pasó y todo eso nos pasa a nosotros. Pablo, ¿cómo te sostuviste? ¿Cómo estuviste ahí? ¿Cómo estuviste firme? ¿Cómo seguiste ministrando? ¿Cómo seguiste caminando? ¿Cómo viviste tu vida, Pablo? Ahora, si te das cuenta, el evangelio que tanto nos ha estado platicando Jaime de él, del falso evangelio de la prosperidad, diría entonces que Jesús no amaba a Pablo. Que Pablo, pues no tenía fe. ¿Sabes qué? Pablo no aprendió bien a declarar. O Pablo, algo estaba haciendo mal. O sea, Pablo estaba pecando y por eso le pasaron todas estas cosas. Pero te das cuenta, la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que tú y yo como cristianos tenemos que cursar esta escuela del sufrimiento, de la tribulación, porque Dios hace su mejor obra a través de esa escuela. Dios hace su mejor obra a través de esa escuela. Entonces, ¿cómo seguiste, Pablo? Ahora, ¿cómo tú y yo nos sostenemos y vivimos esta vida hoy? ¿Cómo le hacemos? Y entonces Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 9, dice que el apóstol Juan, o sea, el apóstol Juan, otra vez, apóstol Pablo sufrió, el apóstol Juan sufrió, y dice él que estuvo en tribulación, en una edad avanzada, donde dirías, no es justo que una persona así grande sufra. Ok, el apóstol Pablo en una edad avanzada es encarcelado por no parar de decir lo que escuchó y lo que vio del Señor Jesucristo, por no parar de predicar el Evangelio, fue encarcelado por causa de Jesucristo. Y lo llevan a esta isla que se llama de Patmos, y lo hacen prisionero, y lo hacen trabajar como esclavo, de manera forzada. Y no era bonito, no era bonito para Juan, pero mira Apocalipsis 4, versículo 2, Dios hace con Juan y hace con Pablo algo que quiere hacer contigo y conmigo hoy Dios. A Pablo, después de estar pasando todo eso, le regala una probadita del cielo. Y le dice, Pablo, mira esto, prueba esto, ve esto. Y le abre una ventanita al paraíso. Y Jesús hace lo mismo con Juan. Al final de su vida, diciendo, es que ¿cómo voy a seguir? Yo soy viejo, estoy en esta isla. Dios le abre una puerta al cielo y dice que Dios lo invita a subir. Y hoy que están en Jerusalén nuestros hermanos de Semilla, de cualquier lado de donde estés en Israel o de las naciones, dices, voy a subir a Jerusalén. Y si te das cuenta, la Biblia dice que de donde sea que estés en el planeta, que es redondo, de donde sea, tú vas a subir al cielo. Tú vas a subir a la nueva Jerusalén. Es muy interesante eso. Entonces, mira lo que dice Apocalipsis 4, versículo 2. Dios nos da una probadita, nos abre una ventana al cielo, y dice Juan, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Juan lo que está haciendo es tratando de descubrir, de describir con su mejor vocabulario lo que vio. Pero ¿sabes qué? Es indescriptible. Entonces trata de usar piedras preciosas, brillo, un arco iris. Él trata de describir lo sublime, el brillo, la gloria, la hermosura y el resplandor de aquel que está en el trono del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de Jesucristo. Y tienes que saber hoy que Jesucristo, tu Señor, hoy está en el trono y hoy reina y hoy es soberano. Apocalipsis, ahora vamos a saltar a 21, capítulo 21, ahí más adelante. Entonces, Juan es llevado al paraíso, al cielo, a la nueva Jerusalén, y ve a Jesucristo en el trono. Es un cuadro impresionante, ni siquiera nos los podríamos imaginar. Jesús dice, cielo y tierra pasarán. O sea, todo esto que tú ves, todo lo que tú puedes ver, cielo y tierra pasarán. Pero dice, pero mis palabras no pasarán. ¿Y sabes qué me encanta de esto? De cielo y tierra pasarán, y lo que tú ves y las pruebas que tú vives y lo terrenal, incluyendo las tribulaciones, incluyendo tu cuerpo pecaminoso, incluyendo eso que te tiene hoy en tus circunstancias, eso también pasará. Todo pasará. Y Jesús dice algo. Jesús en capítulo 14 dice, miren discípulos, no se turbe tu corazón. No te preocupes de más. ¿Por qué? Porque dice, creed en Dios, creed también en mí. Y dice esto, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y yo cuando escucho eso de muchas moradas de la boca de Dios, estoy diciendo, ¿sabes qué? En la casa de su Padre, el cielo, muchas moradas hay y cabría toda la eternidad. El problema es que no todos quieren entrar. Y dice, si así fuera, yo os los hubiera dicho. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Dice, voy pues a preparar lugar a vosotros. Y tú pensarías, ah, ok, Jesús se va a poner su chal de albañil y va a ir a hacer nuestras casas en el cielo. Pero no. Jesús iba a la cruz. Jesús en la cruz prepara lugar para ti, para mí en el cielo. Ahí es donde prepara ese lugar. Y dice, si fuere y os preparare el lugar, si yo voy a la cruz y yo muero por ustedes y a través de mi muerte, si yo soy tu salvador y yo te preparo ese lugar y ya te lo reservo para ti en el cielo, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estés. ¿Dónde está Jesús hoy? En el cielo, en su trono. Y donde está Él, Él un día va a venir por nosotros y nos va así como a Pablo lo arrebató y lo llevó al cielo, y como a Juan le echó un vistazo al cielo, un día tú y yo vamos a estar ahí. frente al Cordero, frente al trono, por la cruz. Y mira, esto es muy importante entenderlo, porque si Jesús no hubiera ido a la cruz, si tú hoy hablas al ser un 800 cielo y quieres ser una reservación en el cielo y dices, ah, pues, hola, habla Talí, quiero hacer una reservación, creo que hay muchas moradas allá, soy una persona. Te dirían, ok, Talí. No. Pero después de que Jesús va a la cruz y muere por nosotros, Él prepara ese lugar y reserva nuestro lugar. Entonces tú y yo, si Jesús es nuestro Salvador y hablamos hoy al ser un 800 cielo, dices, hablo en el nombre de Jesús. Hablo en el nombre de Jesús. ¿Hay un lugar? Te van a decir, a ver, ok. El libro de la vida del Cordero. Ok, sí. Ya está tu reservación. Ya está tu lugar. Apocalipsis 21:1 dice Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo nuevo. Lo que tú ves aquí no se asemeja a lo que vamos a ver allá. Todo nuevo. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía. Por lo menos el mar ya no existe como tú y yo lo conocemos. Ya no va a haber naufragios, por lo menos. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. O sea, el cielo, no sé, ¿viste esta película de Eugenio Derbez? O sea, el cielo no es eso. O sea, te hacen llorar y ponen música. Ya estás pero berreando con la película y la niñita se va al cielo. Y entonces está en una nube y el abuelito está ahí y la va a cachar. Eso no es el cielo. Está muy hermoso, está muy... Eso no es el cielo. El cielo, mira lo que dice, es una ciudad. Pero no es una ciudad como tú y yo la conocemos. No es claxonazos, vecinos que te molestan, no hay crimen organizado, no hay narcotráfico. Es una ciudad, pero es santa, es pura. Hay un territorio en el cielo, es una ciudad física y va a haber una cultura y va a haber un pueblo. ¿Te imaginas qué rica va a ser la cultura del pueblo? Donde Jesús rescató de todas etnias, de todas naciones, gente. Dice la Biblia que es una ciudad que Dios diseñó, que Él es el arquitecto. O sea, imagínate eso. Imagínate la construcción más hermosa que hayas visto en esta tierra. Ok, el arquitecto de esa construcción lo diseñó Dios. Hizo su cerebro. Por eso puede hacer eso. Ahora imagínate una ciudad donde Dios es el arquitecto, Dios la diseñó, no hecha con manos de hombres, que no se desgasta, y dice ahí, mira, dice, está dispuesta, ya está lista, como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, mira qué es el cielo, es esto, y Él morará con ellos, eso es el cielo. Si Jesús no está en el cielo, no es cielo. Eso es el cielo. ¿Eso es lo que tú esperas? Un cristiano espera eso. Quien ama a Dios está esperando su venida para ir a estar con Él. Si no hubiera cielo, ¿seguirías a Jesús? ¿Nada más por quién es Él? Es una muy buena pregunta, ¿no? Y Él morará con ellos. Emmanuel, Dios con nosotros. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Dios sabe por lo que tú estás pasando. Dios sabe cada lágrima que tú has derramado de tus ojos. Dios sabe esas noches que no has podido dormir y que has estado llorando y que nadie sabe. Él sabe y un día Él te va a consolar. Y te va a limpiar esas lágrimas. Y ya no habrá más muerte. Ya no habrá más hospitales. Ya no habrá más Cruz Roja. Ya no va a haber más cáncer. Ya no va a haber más quimio. Ya no va a haber más accidentes. Ya no va a haber más secuestros. Dicen, ni habrá más llanto. Ya no va a haber más pruebas. La única oportunidad que tú y yo como cristianos tenemos de vivir pruebas es aquí. Por eso hay que abrazar las pruebas, hay que abrazar el sufrimiento. Ya no habrá más llanto, ni clamor. Dios escucha cada clamor que le haces en tu oración. Pero ¿sabes por qué ya no va a haber más clamor allá? Porque ya vas a poder hablar cara a cara con Él. Ya no va a haber más dolor. Te duele la espalda cuando estás trabajando entre semana. Te duelen los hombros. Ya no va a haber más dolor ni físico ni emocional. Ya no va a haber más crimen, más narco, más corrupción. Ya no va a haber más división. ¿Te duelen las divisiones de los cristianos? Ya no va a haber eso. Todos vamos a ser un mismo pueblo. Vamos a tener un mismo pastor. Y mira lo que dice, porque las primeras cosas pasaron. Según de Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce, lo que produce hoy las pruebas y tu dolor y tu llanto y tu clamor y la muerte de un familiar querido, esa leve tribulación momentánea produce, trae un fruto en nosotros, un excelente y eterno peso de gloria. Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, Él hace todas las cosas nuevas. Él hace todas las cosas nuevas. Algo que nadie ha visto, que ni podemos imaginar, que no habría palabras para describir. Imagina el lugar más hermoso que has visto, el atardecer más hermoso que has visto, una foto que dices, o sea, qué increíble lugar ve la creación de Dios. Imagina ese lugar, ok, no está ni cerca a lo que nos espera. No está ni cerca. Versículo 6, y me dijo, hecho está. Jesús en la cruz hizo todo para que sea un hecho. Que tú estés en el cielo. Si Él es tu Salvador, si Él es tu Señor, hecho está. Y dice, yo soy el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Si Jesús es tu Alfa, tu Omega, tu principio y tu fin, si Jesús es tu todo, hecho está, ya está tu lugar. No hay nada más que hacer. Dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente. Acuérdate, es por fe, no es por obras, es por gracia. Yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. En el cielo ya no habrá más sed de Dios porque vamos a estar con Él. Todo el tiempo. Él es nuestro Dios. Nosotros seremos su pueblo. Versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo me acuerdo hace 20 años, no, como un poquito menos, 15 años, que un amigo, muy amigo mío, se murió su abuelita. Y estaba pasando una crisis económica muy fuerte y su abuelita les dejó una herencia, o sea, una buena herencia. O sea, a las 2 semanas ya traían una super camioneta, se habían cambiado de casa, o sea, les dejó una muy buena herencia y salieron de pobres. Hace unas semanas me reuní con él y dije, ¿qué onda? ¿Cómo está tu vida? Pero yo me acuerdo de eso, o sea, eso es lo que me acuerdo. Y me dice, no, pues nos está yendo muy mal, estamos en una prueba, no tenemos dinero. Tú tienes que saber esto. Cualquier herencia que te ofrezca el mundo se va a acabar. No es eterna. Pero la herencia que te ofrece Dios es una herencia que dice la Biblia que es incorruptible, es decir, no se acaba y es eterna. Es incontaminada, es decir, es pura y es santa y es inmarcesible, es decir, que no se desgasta. Y dice ahí la Biblia que esa herencia está reservada en los cielos para nosotros. Ya está ahí. Ya está ahí. No hay nada que hacer. Y mira lo que dice, y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venciere, el que termina la carrera, el que sigue como Pablo, ok, a pesar de esta prueba, a pesar de esta otra prueba, a pesar de esta prueba, yo sigo en Cristo y sigo caminando. Aunque ya tengo maestría y doctorado en sufrimiento, sigo caminando y sigo en Cristo. Versículo 18, dice, el material de su muro de la ciudad, dice, era de jaspe. O sea, imagínate, el muro, la mezcla, es de jaspe, de una piedra preciosa. No se desgasta, dice, pero la ciudad era de ¿qué? Wow. Semejante al vidrio limpio. O sea, no es oro de 18 quilates, porque tú, ay, quiero una cadenita de 18 quilates. No, 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 allá la ciudad va a ser de oro puro, no de 18 quilates puro, como el vidrio limpio. Y dice, versículo 19, y los cimientos, es decir, lo de abajo, el colado de los muros, el colado de la ciudad estará adornadas con toda piedra preciosa. Versículo 21, dice, las 12 puertas de la ciudad eran 12 perlas. O sea, ¿te imaginas? Hoy las puertas son de madera, ¿no? Ok, ahora imagínate una puerta de perla. O sea, tú vas a entrar por una perla. Cada una de las puertas era una perla. ¿Te das cuenta que esto nos da una perspectiva de lo que realmente es valioso y no? O sea, aquí hay gente que mata por una perla y en el cielo van a ser las puertas. Mira esto. Y la calle de la ciudad, ¿ok? Donde tú pisas, era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vas a estar, wow, mira, oh, estamos pisando eso. No vas a estar, miren el cordero. Porque eso brilla más que el oro puro. De eso se trata el cielo. Versículo 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna. Y algunos dicen, ya ves, en el cielo no va a haber ni sol ni luna. No, no, no dice eso. Mira, dice, la ciudad no tiene necesidad. Puede haber o no haber. Puede haber sol, no puede haber luna. Eso no va a importar. O sea, me encantaría ver los que ven las estrellas y así. O sea, eso no va a importar. La ciudad no tiene necesidad de sol ni luna que brillen en ella. ¿Sabes por qué? Porque ya no va a haber tinieblas. Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Versículo 24. Y las naciones, que esta palabra en el original es las etnias, no es de que, ok, todo Estados Unidos va a estar en el cielo, todo México, no, 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 de cada etnia, de las naciones que hubieran sido salvas, esto es muy importante, solamente si eres salva vas a poder pisar ese piso de oro. Y las naciones, las etnias que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, todo va a ser a la luz, ya no va a haber tinieblas. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honra a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día. O sea, y aquí hoy ponemos, ¿no? Puerta cerrada, tres chapas, Alertec. O sea, allá en el cielo sus puertas nunca serán cerradas de día. Pues ahí no habrá noche, no habrá inseguridad, no habrá enemigos, todo va a ser hospitalidad. Todo va a ser hospitalidad. Van a tener una política de puertas abiertas en el cielo. Y tú vas a poder ir en cualquier momento a ir a ver al Señor. Puertas abiertas. Versículo 26, y llevará la gloria y la honra de las naciones a ella. Esto es muy importante, mira esto, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. O sea, va a haber cristianos, ¿ok? Que se dicen ser cristianos hoy y que dices, no, o sea, este cuate es súper espiritual. No, él va a estar pegadito ahí al trono. Pero hay muchos cristianos que son hipócritas. Y que nada más su vida cristiana es una mentira, ok, ahí no van a entrar. Si tú hoy eres un cristiano hipócrita, no vas a estar ahí. Eso dice la Biblia. No entrará en ninguna de ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Y mira el único requisito. Este es el único requisito, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente esos. Solamente estos. Solamente los seguidores de Cristo. Los redimidos, los que aceptaron al Señor como su Señor y su Salvador. Salta Apocalipsis 22, versículo 3. Mira lo que dice, y no habrá más maldición. O sea, los efectos del pecado después de que pecó Adán y Eva, hoy todavía seguimos viviendo esos efectos del pecado, de esa maldición. Ok, los efectos del pecado ya no va a haber, ya no van a estar ahí. Ya no vas a decir, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya, ya no. Ya el pecado ya. Ya no. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. O sea, ahí va a estar Dios. Y mira eso. Y sus siervos le servirán. Por eso decimos, empieza a practicar desde ahorita. Empieza a servir al Señor. La vida eterna es una continuación de esta vida. Si tú desde ahorita estás sirviendo a Dios, lo vas a seguir sirviendo por toda una eternidad. Versículo 4, mira esto y verán su rostro. ¿Nunca te has puesto a como imaginar cómo será el rostro de Dios? La Biblia dice que Dios es invisible, pero que Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo será el rostro de Jesús? ¿Cómo será? Y quita eso, ¿no? Quita, pon antivirus en tu cerebro de los cuadros religiosos y ¡ah! Ojos azules. No, 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 no. La Biblia no dice que es así, pero entonces, ¿cómo será Dios? ¿Cómo será Señor? ¿Cómo será Señor? ¿Cómo serán tus ojos? ¿Cómo serán tus cachetes? ¿Cómo será tu pelo? ¿Cómo será tus pies? ¿Cómo eres? No podemos saber, no lo vemos. Sabemos que existe. Tenemos fe, lo leemos en las Escrituras, pero Dios no nos dejó un cuadro porque quiere que tengamos ese anhelo que un día le verás y lo verás cara a cara y verás su rostro. Y su nombre estará en sus frentes, o sea, el nombre de tu Dios va a estar en tu frente. O sea, eres sellado por el Espíritu Santo y tú vas a decir, ok, miren, yo soy de Cristo, o sea, allí no va a haber duda, porque aquí, bueno, ¿este será cristiano o no? Pues quién sabe, no, 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 allá vas a tener el nombre de tu Dios en la frente. O sea, eres de Jesús, por eso vas a estar ahí. ¿Cuál es el nombre de tu Dios hoy en tu frente? O sea, si, ok, vamos a ver tu nombre con unos lentes especiales, ¿qué veríamos en tu frente? ¿Jesús? ¿O dinero? ¿O adulterio? ¿O una mujer? ¿O una relación? ¿O qué veríamos en tu frente? Ahí va a ser claro. Un día tú y yo vamos a ver el rostro de aquel que tanto nos amó y dio su vida por nosotros. O sea, ya quiero eso. Ya quiero eso. Todo esto va a haber pasado. Todos los rostros que tú puedes ver, o sea, todo va a ser nuevo. Tu cuerpo va a ser nuevo. O sea, Jesús resucitó a Cristo de los muertos y un día te va a resucitar a ti, te va a dar un nuevo cuerpo, te va a dar unos nuevos ojos, porque con estos no puedes ver. No le puedes ver. O sea, ¿te imaginas verlo cara a cara? ¿Te imaginas la gloria de ese momento, el peso de decir, ¡ah! Señor, o sea, ese peso de la eternidad en ti? Ese peso de su amor, o sea, viendo sus manos, o sea, eso por mí, ese peso en ti, ese peso de gloria, eso es lo que se refiere Pablo, de que cuando lo veas cara a cara, o sea, va a pesar. Entonces, imagina eso, pon una báscula de este lado y pon todas tus pruebas y todas tus tribulaciones y ve cuánto pesa eso, ok, 100 kilos, 200. Y uno dice, yo 300, ok, 300 kilos, o sea, ese es tu peso de, ah, y esta vida he sufrido, ok. Si tú pones una báscula, ok, y mides en ese momento, cuando lo vayas a ver cara a cara, la felicidad, el gozo, el ver su amor, el ver sus heridas por ti, el ver ese lugar, o sea, no se va a comparar. Vas a decir, eso no es nada. Eso fue momentáneo. No se va a comparar. Y esto va a ser eterno y esto va a pasar. Tu prueba se va a ver muy, muy pequeña en ese momento. No queremos decir que no estamos contigo y que no entendemos tu prueba, sí. O sea, Jesús por eso también se hizo hombre para entender lo que estás viviendo. Y Jesús cuando se muere su amigo Lázaro llora. Pero va a ser momentáneo. Ahora, ¿cómo me sostengo hoy en una prueba? ¿Cómo vivo en este mundo? Pregunta, semilla de mostaza, ¿cómo recibiste a Cristo? ¿Por obras o por fe? ¿Otra vez? Ok, ¿cómo vivo? ¿Cómo me sostengo hoy? ¿Cómo paso esta prueba? La respuesta es por fe. También tú y yo vivimos por fe. Es por fe. Ahora, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Porque hay gente que dice, no, pues si no se ve, yo no creo en nada. Y entonces yo les digo, ok, ¿crees en el viento? Pues claro, ok, ¿y lo ves? No. Entonces, ok. ¿Crees en los sentimientos? ¿Sí? ¿Los ves? No. Entonces, ¿te das cuenta que no todo es por ver? Y entonces como que empiezan a pensar, ¿no? Pues sí puede ser. O sea, tú estuviste cuando se creó el mundo y empezó la evolución, ¿no? Entonces, ¿tienes fe? Vamos a Hebreos 11 y nos va a decir, posiblemente Pablo, quien escribió esto, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo se come la fe? ¿De qué tamaño tiene que ser? ¿Qué sustancia tiene que tener? Y es muy importante para ti y para mí saber que fe no es ser, pensar positivo. O sea, hace unas semanas fui a Monterrey, rentamos un coche, iba a una cita de trabajo, llevaba mi iPad, ¿ok? Estaba preparando un estudio para la siguiente semana, ya casi había terminado, lo había terminado en el avión. Nos subimos al coche, el coche no está listo, ya después de que metemos las maletas, se queda mi iPad en el coche, nos bajamos del coche, nos cambiamos de coche, nos vamos y en la noche estoy buscando mi iPad y no está mi iPad. Y digo, y la dejé en el coche. Y entonces dije, no, pero ¿sabes qué? Mañana va a aparecer. Y muchos dicen, no, tengo fe que va a aparecer mañana, tengo fe. O sea, ¿en fe en qué? ¿En los cuatitos de los que limpian? ¿Fe en qué? O sea, ¿cómo es la fe? ¿Cómo se come? ¿De qué tamaño debe estar la fe? O sea, ¿se apareció? Pero mira Hebreos 11, versículo 1, nos dice qué es la fe. Y muchos no sabemos este versículo, pero como que no lo entendemos, ¿no? Como que dices, ah, es la fe, la certeza, y la cantamos y todo, pero ¿qué es la fe? Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, dice este versículo, es la certeza o la seguridad de lo que Dios ha dicho en su palabra se cumplirá. Eso es. Para un cristiano eso es la fe. Lo que Dios ha dicho en la palabra se va a cumplir. ¿Te das cuenta? No es una fe ciega, no es un pensamiento positivo, no es, ay, como que me late esto. O sea, he ido a varios funerales de amigos que no son cristianos, que su abuelito, o sea, fue todo menos cristiano, o sea, fue lo opuesto, y dicen, es que tengo fe que ya está en un mejor lugar. Y ¿sabes qué? Me duele, porque su fe está puesta en qué, en un sentimiento, en pensar positivo, en que sí va a ser así. Realmente ellos son su Dios y ellos han hecho su propia Biblia en su propia mente, con sus corazones y piensan en eso. La fe tiene que tener una sustancia. La fe se tiene que ver. Entonces pregunta para ti hoy, ¿cómo se vería tu fe hoy? O sea, si digo, ok, esta es mi fe, chéquensela, se las presento, esta es mi fe. ¿Cómo se vería hoy? ¿Grande, chiquita, alta, gorda, flaca? La fe es creer que lo que todavía no he visto, mira lo que dice el versículo, dice que es la convicción de lo que no se ve. La fe es creer lo que todavía no han visto mis ojos, eso creo y le veré. Todavía no lo he visto, pero sé que existe y un día le veré. La fe cristiana o la fe bíblica entonces es, dice, si Dios dice que le veré, le veré. Si Dios dice que yo voy a estar cara a cara con Él, yo voy a estar cara a cara con Él. La fe lo que hace es estos anteojos que te permiten ver lo que no se ve. Por eso, si te das cuenta, los cristianos que tenemos fe, vemos más que los que dicen que ellos nada más creen en lo que ven. Porque nosotros creemos en lo que vemos y creemos en lo que no se ve. Tenemos más fe. Otra nueva traducción, la nueva traducción viviente, otra traducción dice, mira, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. ¿Qué esperamos? Lo que acabamos de leer. Eso esperamos. Que un día vamos a estar en ese lugar, que un día vamos a ver cara a cara al Señor. Eso es lo que esperamos tú y yo. Dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Entonces, si te quieres como acordar qué es la fe y decírselo a alguien de una manera muy fácil, la fe entonces es esto, es 100%, esta es la palabra de Dios, eso es fe, 100% creo que esta es la palabra de Dios, 100%, y 100% esto dice la verdad, y 100% Dios, lo que escribió aquí, y lo que dice es confiable. Y 100% va a pasar. Porque no nos ha demostrado lo contrario. Lo que dice Dios pasa. Y 100% un día le veré cara a cara. En el lugar 100% que Él preparó para mí. Y 100% estaré ahí. Porque 100% Jesús es mi Salvador. Porque 100% mi esperanza está en Él. Porque 100% yo confío en Él. Y porque 100%, aunque mi fe es como una semillita de mostaza, muy chiquita, yo he puesto esa semilla en sus manos. 100%. Eso es fe. Ahora, ¿cómo se puede ver eso? ¿Cómo sé si tengo fe? ¿Cómo sé si ya está depositada en la persona correcta? ¿Y cómo vivo por fe? ¿Cómo en este mundo de prueba, de tribulación, cómo me sostengo en esta vida? ¿Cómo sigo adelante? ¿Cómo vivo? Y Hebreos, ahí mismo, ve al versículo 23, vemos la fe trabajando en varias circunstancias en la vida de Moisés. Vemos la fe trabajando en varias circunstancias en la vida de Moisés. Hebreos 11, versículo 23, mira lo que dice. Y si lees todo Hebreos, o sea, nada más échale ahí, fíjate, desde el versículo 7, fíjate, el versículo 7 dice, por la fe Noé, versículo 8, por la fe Abraham, versículo 9, por la fe habitó, versículo 11, por la fe también la misma Sara, versículo 17, por la fe Abraham, versículo 20, por la fe Isaac, versículo 21, por la fe Jacob, versículo 2, por la fe José, versículo 23, donde vamos a leer, dice, por la fe Moisés. Tu fe tiene que tener sustancia, tu fe tiene que ser, aunque sea una semilla de mostaza, estar depositada en la persona correcta, en la persona de Jesucristo, y entonces tú puedes empezar a, como esta lista, vivir por fe. Ahora, ¿cómo se ve eso? Vamos a verlo en el ejemplo de Moisés. Versículo 23 dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Entonces realmente, si te das cuenta, fue la fe de sus padres. Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Éxodo, puedes leerlo, los primeros capítulos hablan de esto. ¿Okay? El rey de Egipto empezó a ver que su pueblo, que eran esclavos, se multiplicaban y crecían. Entonces, si tú eres el rey de Egipto y ves que los israelitas están creciendo, se están multiplicando, se están haciendo más fuertes, y qué bárbaro, ya casi rebasan a tus soldados, ¿qué haces? Ya no quiero que crezcan. Entonces el rey de Egipto, que los maltrataba, que era un pueblo esclavo, que los oprimía, manda llamar a las parteras, okay, a los ginecólogos, y les dice, ¿saben qué? Si nace un bebé, si es hombre, me lo matan. Eso hace el rey. Aborto. ¿Sabes qué? Si viene hombre, lo matan, porque no nos conviene. Porque si no, en Egipto ya no vamos a estar tan cómodos, vamos a estar lidiando con ese problema. En Éxodo 1:17 dice que las parteras temieron a Dios. Y no hicieron lo que dijo el rey, sino que perseveraron la vida de los bebés. Las parteras no temieron al rey, sino temieron a Dios. Eso es fe. Es decir, yo creo que esto, lo que dice la palabra, es 100% verdad. Yo sé que Dios es 100% fiel, y si Él me dice algo, a pesar de las circunstancias, a pesar de que si yo voy en contra del rey de Egipto, me pueden mandar matar por no obedecer, no importa, yo temo a Dios. Eso es fe. Eso es caminar por fe. Es obedecer lo que dice la palabra a pesar de las circunstancias. Entonces, prefieren no hacerle caso al rey, prefieren y deciden, porque empezar a caminar por fe es una decisión. Tú decides obedecer, tú decides morir en la raya, obedeciendo y temiendo a Dios que al rey. ¿Por qué? Porque su fe estaba depositada en Dios. ¿Y sabes qué hace Dios? Me encanta Dios. Dios hace que las parteras, dice Éxodo 1:21, dice, y porque por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. O sea, Él se ocupa del resultado. tú y yo lo único que tenemos que hacer es empezar a caminar por fe y decir, ok, Señor, tu palabra dice esto, yo confío en ti, yo sé que eres Dios, tú eres mi Salvador, 100% lo voy a hacer. O sea, las parteras, sea cual sea la circunstancia, decidieron obedecer a Dios antes que el mundo. Pusieron su vida en la raya. Las parteras dijeron, ¿sabes qué? La Biblia dice que aborto es no matarás y no importa la circunstancia, yo no voy a matar. Yo no voy a ayudar, yo no voy a hacer, yo no voy a sugerir un aborto. ¿Qué hace el rey de Egipto? Dice, plan B, ok. Entonces manda un decreto y el faraón manda a decir al pueblo, ok, si tú tienes un hijo, échalo al río que se ahogue. Y si no, mandamos matar no nada más a tu hijo, sino a toda tu familia. ¿Qué harías tú en ese caso? Vamos a leer otra vez versículo 23, dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. Pregunta para ti hoy, ¿qué niño no es hermoso? ¿Qué niño no es hermoso? ¿Quiénes somos nosotros o el gobierno para decir, no, este niño sí es hermoso, no, este aborto? Todos los niños son hermosos para Dios. Dios los creó. Salmo 139 dice que Dios vio su embrión. Para Dios desde el embrión ya es un niño hermoso. Entonces, le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por eso si tú tienes a alguien que quiere abortar, llévala a ver el ultrasonido. Que vea al bebé, que vea cómo se mueve, que vea lo hermoso que es. Y ellos decidieron, ¿sabes qué? No vamos a abortar, no lo vamos a echar al río, no vamos a temer el decreto del rey. Es decir, por la fe los papás de Moisés escondieron a su hijo sin importar el peligro que para ellos era. Moisés ya tenía 2 hermanos, María y Aarón, y eran más grandes. La familia decidió poner en riesgo sus vidas, pararse en la raya para decir, ¿sabes qué? No podemos temer a un hombre si va en contra de Dios. Ahora, ¿te das cuenta que no es por valientes? O sea, ellos no dicen ahí en la Biblia, no, pues por valientes dijeron, no, pues me vale lo que diga el rey. No, es por fe. Es porque decidieron creer 100% en la Biblia. Decidieron decir, ok, lo que dice Dios, si dice Dios que no matarás, no aborto, que Dios vea a todos los niños, entonces no lo voy a hacer. Ahora, fíjate cómo afecta la fe de sus papás a sus hijos, porque después Moisés fue un varón de Dios. Y tenemos que saber esto, tú y yo como papás, tu fe impacta a tus hijos. ¿Por qué? Porque tus hijos ven tu fe. Puedes decir, o sea, ¿cómo? Sí, tus hijos ves si tú estás caminando por fe. Tú no puedes hacer que ellos tengan fe. Eso no se puede, eso solamente es un regalo de Dios. Tú no puedes hacer que ellos tengan fe, pero sí les puedes enseñar cómo se ve. Para que cuando les caiga el 20 digan, ah, mi papá caminaba así, ah, ya, era lo que yo estaba viendo en él. O sea, un día van a platicar de ti, igual cuando ya no estés entre ellos, y van a decir, oye, ¿te acuerdas de mi papá? O sea, ¿cómo pasó esta prueba y cómo caminó por fe y cómo nos enseñó cómo se veía de fe? O sea, ¿qué historias van a contar de ti? O sea, wow, mi papá era súper trabajador, súper exitoso y nos dejó una mega herencia. No. Tú quieres que tus hijos digan, o sea, mi papá estaba caminando por fe, vivía por fe, su vida se caracterizaba por una vida de fe. Y hoy en día también vivimos donde hay decretos, ¿no? Del rey, de la sociedad, donde los grupos quieren imponer sus reglas. Y esto va en contra de la palabra. O sea, tú y yo como cristianos debemos de pararnos por fe en la raya, aunque haya peligro, y decir, ¿sabes qué? No a las bodas famosas gay. No. La Biblia dice que no. Y hay miles de gentes y millones, y hay gente poniendo videos, y hay gente diciendo, y hay gente haciendo conferencias. Sí, sí, sí. Mi pregunta es, ¿dónde están los cristianos de México que dicen, no, nos paramos en la raya, no tememos, y eso dice la Biblia que no? No al aborto. O sea, ¿has visto el anuncio que está en la carretera que dice, tú dices no al aborto hasta que no lo necesitas? ¿Dónde están los anuncios cristianos? O sea, tenemos que decir no al repartir condones en las escuelas. ¿Qué anuncio le estamos dando a nuestros hijos? ¿Estás en la junta de padres de familia? O sea, no repartir condones en la escuela de los niños, pero entonces ellos dicen, ok, vamos a repartir condones, pero no se puede repartir Biblias. ¿En serio? O sea, sí condones y no Biblias. Ahora, después de los 3 meses, lo pusieron en una canasta, sabes la historia, y lo echaron al río. ¿Por qué lo hicieron? Por fe. Porque sabían que Dios les iba a hacer un milagro y que Dios en su providencia iba a hacer algo. ¿Y qué crees? La hija del faraón ve a Moisés y lo adopta. Entonces, no nada más lo adopta, sino le dice, oye, mándenme traer una mujer de las hebreas para que en los primeros años del bebé lo críe. Y le voy a pagar. O sea, imagínate eso. O sea, imagínate esos 3 meses escondiendo a Moisés y ellos confiando en Dios, caminando por fe. Y de pronto dicen, ¿sabes qué? No lo vamos a echar al río para que se muera, sino para que lo salve, Señor. Los ponen en una canasta, ven el río. La hija del faraón ve al bebé, manda a traer a su mamá y le dice, ¿sabes qué? No nada más cuídamelo, sino te voy a pagar. Era esclava. O sea, los papás de Moisés hubieran dicho, ¿sabes qué? Pues vamos a echarlo al río, la verdad sí. O sea, ¿qué vida le podemos dar a Moisés? Somos esclavos, no tenemos dinero. Yo creo que va a ser mejor para toda la familia. Decidieron no abortar por fe. ¿Qué le enseñó su mamá los primeros años de su vida? Pues cómo caminar por fe. Le enseñó las promesas de Dios y cómo Dios ha sido fiel. O sea, ¿te imaginas? Chécate, te escondimos, te pusimos en esto y me están pagando para educarte. ¿Te imaginas qué le enseñaron a Moisés? Ahora, algunos comentaristas no dicen, la Biblia dice que Moisés posiblemente estuvo los primeros 12 años con sus papás, con su mamá, hasta que ya fue grande y su mamá le enseñó del pueblo de Dios. Posiblemente no le enseñó a escribir, posiblemente no lo mandó a la mejor escuela, sino le enseñó de Dios. Y entonces agarra a Moisés, lo lleva a la hija del faraón y le dice, ¿sabes qué? Aquí está el niño, aquí está, tú me lo diste a cuidar, te lo regreso. Y entonces, hasta sus 40 años, Moisés está con la hija del faraón. Y tienes que saber esto, con este versículo, fe es incompatible con temor. Fe es incompatible con temor. Cuando tú empiezas a tener temor, fe. ¿Te falta fe? Hace unos meses, mi esposa y yo empezamos a tener mucho temor por la situación de Cuernavaca. O sea, vamos a tomar medidas, y si nos vamos, y Dios entonces poco a poco, así me empezó a decir, ¿y tú por qué crees que te traje a Cuernavaca? ¿Tienes temor? La fe es incompatible con el temor. Versículo 24 de Hebreos 11 dice, por la fe hecho ya grande. O sea, cuando Moisés cumple 40, y dice, oye, yo tengo 40 y no me siento grande. Ok, la palabra en original no es ruco, es mega. Ah, dice, ah, eso sí me gusta, Talí. Ok, dice, por la fe a los 40 hecho ya mega. Ok, ¿qué estaba haciendo mega Moisés? Okay, era un megacuate, era un mega erudito, lo educaron en la mejor universidad de Egipto. O sea, chécate esto, era el hijo de la hija del mero mero. O sea, ¿quieres la mejor escuela? Va, Moisés. ¿Quieres la mejor educación? Va. ¿Quieres los mejores siervos? Va. ¿Quieres el mejor alimentado? Ahí está, el junior de Egipto, Moisés. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, hecho ya mega, fíjate lo que hace, subraya eso en tu Biblia, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. O sea, teniendo mega poder, mega autoridad, mega riquezas, mega fama, mega estatus, estando en la mejor universidad posible, teniendo maestría, doctorado, y, Y esto de hijo de la hija del faraón, o sea, posiblemente siendo él un príncipe, iba para rey. Él iba para rey. O sea, una gran herencia, ¿no? Ser el rey de Egipto. Hechos 7:22 dice que Moisés fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y en obra. O sea, era un mega, mega cuate, mega exitoso. Ahora, pregunta, ¿siendo esclavo Moisés hubiera aprendido a escribir? No. ¿Hubiera aprendido a varias idiomas? No. Pero Dios permitió esto para que después Moisés no solo fuera usado por Dios para sacar a su pueblo de Egipto, sino para ser el historiador de la nación. Ve los primeros cinco libros de tu Biblia. El Pentateuco. ¿Quién lo escribió? Moisés. ¿Te das cuenta lo bueno que es Dios? Lo quitaron de su familia, pero había un propósito mayor. O sea, Moisés rehusó. O sea, Moisés dijo, ¿sabes qué? Voy a dejar a un lado mi título, voy a dejar a un lado mi identidad como hijo de la hija del faraón, voy a dejar al lado mi carrera, voy a dejar al lado mi maestría, mi doctorado. ¿Sabes por qué? Porque se da cuenta que realmente eso no era él. Dice, yo no soy eso. Mi identidad no es esa. Mi identidad es ser pueblo de Dios. Ahora, al darse cuenta, él entra en razón. Después de años, y mira el versículo 25, dice, ok, se da cuenta y dice, escogiendo, o sea, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios, o sea, siendo el jefe de los esclavos, dice, ok, ya no voy a ser el jefe de los esclavos, ahora voy a ser el esclavo. Ahora me voy a convertir en siervo. Jesús estando en el cielo, siendo rey, deja eso y escoge hacerse siervo para salvarme a ti y a mí. Así como Moisés deja de ser el rey, se hace siervo para salvar a la nación de Israel. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, mira esto, que gozar de los deleites temporales del pecado. Si a ti o tú tienes esta noción de que el pecado no es rico, ok, la Biblia dice que sí. O sea, ve, gozar de los deleites. O sea, el pecado sí es rico. Cuando le ofrecen la fruta a Eva, se veía y fue agradable. O sea, no, Eva no le da la mordida y lo escupe. O sea, sí, es un deleite, es una delicia, es un gozo, pero mira lo que dice, es temporal. Es temporal. ¿Y sabes qué? La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Puedes gozarla un ratito, pero te va a alcanzar. Porque es temporal. Porque no te va a llenar. Entonces él escoge ser el pueblo de Dios en vez de gozar de los deleites temporales del pecado. Y dicen, o sea, cuando te vuelves cristiano te dicen, ay, ¿qué? O sea, qué ignorante. O sea, por algo que no ves dejas todo esto. ¿No? Pero Moisés no lo hizo por ignorancia, no por tonto rehusó una vida cómoda, de prestigio, de prosperidad, sino todo lo contrario. Moisés rehusó y escogió ser parte del pueblo de Dios, ser maltratado, sufrir, pasar dificultades, tribulación. ¿Sabes por qué? Porque conocía y se acordó de las promesas de Dios que su mamá le enseñó. Conocía. Entonces, fíjate, deja y suelta una vida cómoda. Y abraza sufrimiento. Eso es. De eso se trata la vida cristiana. Una vida cómoda es una vida desperdiciada. Una vida de hacerte siervo y seguir a Jesucristo y negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle, es una vida para su gloria y que no se va a desperdiciar. Para él las tribulaciones eran momentáneas comparado con la gloria venidera. ¿Te das cuenta? Pablo, Juan, Moisés, todos el mismo tema, Jesús. Moisés lo que hace es que escoge a Dios versus gozar de los placeres temporales. Escoge a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es eterno y los pecados son temporales. Moisés escoge lo mejor. No es una decisión de fe ciega, sino es una fe informada. Y por eso estudiamos un poco el cielo, quién va a estar ahí, cómo tú le verás cara a cara, para que estés informado de qué estás escogiendo y que es mucho mejor de cualquier vida con todos los pecados y siendo el mega de Egipto. Que si te das cuenta, ni siquiera somos, ni siquiera podríamos. Moisés dijo: no soy de aquí, no soy de Egipto. Y él escogió. Pregunta para ti hoy, ¿tú qué vas a escoger? ¿Tú qué escoges hoy? Mira el versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande otra vez, dijo no, llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Yo no conozco a nadie que se arrepiente de haber escogido seguir a Jesús. A nadie. Pero sí conozco a mucha gente que escogió los pecados temporales y que está súper arrepentido. O sea, yo no he conocido a alguien que llega a la iglesia y dice: ¿sabes qué? O sea, qué increíble que le puse el cuerno a mi esposa y que perdí a mis hijos. ¡Wow! El momento posiblemente fue deleite, pero se terminó. Pero pasó. Moisés dejó el palacio para volverse un siervo. Versículo 26, teniendo o estimando por mayores riquezas el vituperio, el reproche, la burla, que te digan: oye, estás loco de seguir a Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. O sea, Moisés lo pone en una balanza y dice: es mejor Jesús. Es mejor Jesús. Versículo 27. Por la fe dejó Egipto. Y tú sabes que hoy hay cosas que por la fe tienes que dejar. Tú sabes. Tú sabes que hoy hay cosas que por la fe tienes que dejar. Moisés por la fe dejó Egipto. Así se ve la fe. La fe tiene que ser manifestada en acciones. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Mira lo que dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esta predicación se llama Porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés era guiado no por lo que veía, Moisés era guiado por lo que no veía. O sea, mira lo que dice, por la fe dejó Egipto no teniendo la ira del rey. O sea, Moisés se tuvo que parar frente al faraón, su abuelito. Moisés se tuvo que parar junto a los amigos de la infancia, frente a sus compañeros, frente a sus familiares, frente a sus colegas, y decir: ¿saben qué? Renuncio a esta vida. No soy de aquí. Renuncio a ser la hija del faraón, ya no quiero ser adoptado por ella, renuncio a esta identidad. Y muchas veces lo que más temor nos da a ti y a mí es pararnos frente a los que más cerca están de nosotros y decir: ¿sabes qué? Yo ya no voy a vivir así. Ahora voy a empezar a vivir por fe. Y pararte en esa raya y no moverte. ¿Por qué? Porque a Moisés, en vez de darle temor, dijo: lo voy a hacer. ¿Y cómo lo hizo? O sea, Mateo 19, 29 dice: Jesús, cualquiera que haya dejado casas, Moisés, palacios, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijas, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Heredará la vida eterna. Sí, estás dejando cosas, pero por algo mucho, muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Moisés se dio cuenta que la herencia que le podía dejar su mamá, la herencia de ser el rey de Egipto, de tener, ¿qué dice?, todos los tesoros, no se acercaba a la herencia de la vida eterna. ¿De qué sirve, dice Jesús, que ganes todo el mundo, que seas el rey de Egipto, que tengas toda la lana del mundo, todo el poder, la mejor chava, si pierdes tu alma y no heredas la vida eterna? Entonces, Moisés no temió. ¿Y qué hizo? Fíjate, ¿cómo tú y yo tenemos que vivir? Suelto eso, pero me aferro ¿a qué? Al sufrimiento, pero me aferro y me sostengo y estoy firme. ¿Cómo? ¿Cómo? Como viendo al invisible. En tiempos de aflicción o prueba, lo que te sostiene como cristiano es vivir como viendo al invisible. No lo ves, pero la fe te da unos anteojos que puedes decir, yo lo veo. Y tú y yo tenemos que trabajar día a día como viendo al invisible. Porque Él está. Él dice, yo estaré con ustedes todos los días de mi vida, de tu vida. Él está. ¿Cómo educas a tus hijos? Como viendo al invisible. ¿Cómo pasas las pruebas? Como viendo al invisible. ¿Cómo llevas tu matrimonio? Y cuando estás discutiendo con tu mujer y no se arreglan, tienes que estar haciéndolo como viendo al invisible, sabiendo que Jesús está ahí entre ustedes. Y vas a ver cómo va a cambiar. Como viendo al invisible. ¿Cómo amas a los demás? A tu vecino, como viendo al invisible. Jesús está ahí, ámale, como viendo al invisible. ¿Cómo servimos en la iglesia? O sea, vas caminando, hay una basura, ¡ay, cochinos, hermano! No, lo recoges porque estás como viendo al invisible, estás sirviendo al invisible. ¿Cómo no nos callamos y nos ponemos en la raya, poniendo nuestras posturas como cristianos ante la sociedad, ante los decretos del gobierno, ante nuestros hijos, como viendo al invisible? ¿Cómo cocinas? ¿Cómo haces el quehacer? ¿Cómo lees un libro? ¿Cómo haces tu devocional? Como viendo al invisible. Eso es vivir por fe. Vivir como viendo al invisible todos los días de tu vida. El secreto de Moisés, ¿te das cuenta? O sea, no es que tienes que ir a Samuels a comprar el libro El Secreto. No. El secreto de Moisés para tomar decisiones y cómo pudo él ser leal, cómo pudo servir a su pueblo. Acuérdate, se va de Egipto y está 40 años sirviendo a su suegro, pastoreando ovejas. ¿Cómo le hizo trabajar para tu suegro? Como viendo al invisible. Y después Dios lo llama y le dice, ok, ahora regresas de donde venías y tú vas a sacar a tu pueblo y te vas a enfrentar al faraón y le vas a decir, si no, vas a ver lo que te va a pasar, faraón. ¿Cómo lo hizo? Como viendo al invisible. Saca al pueblo de Egipto. Vienen los del faraón. Está el mar, algo imposible. Y Dios le dice, marcha, toma tu vara, se va a abrir el mar. ¿Cómo le hizo? Como viendo al invisible. De eso se trata la vida cristiana. Moisés se sostuvo como viendo al invisible, Juan se sostuvo como viendo al invisible, Pablo se sostuvo como viendo al invisible, y tú y yo nos tenemos que sostener y vivir cada día como viendo al invisible. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo hoy puedes empezar? Ok, si tú ves al invisible, ¿qué es lo que haces? Hablas con él. Muchas personas no oran porque pues no lo ven. Habla con él, haz tu devocional, ve al invisible, ve a Jesús como sana, ve a Jesús como camina arriba del mar, ve a como a Jesús para el viento, ve como Jesús está en una cruz, velo, ve al invisible. Entonces, podemos terminar con 2 Corintios 4, 16, ve ahí. Vamos a terminar con esto. ¿Qué significa leve tribulación momentánea? ¿Qué significa cómo tengo que vivir esta vida? ¿Cómo con una perspectiva celestial puedo vivir hoy? 2 Corintios 4, 16. ¿Cómo le hago para no desmayarme? ¿Cómo le hago para decir, sabes que ya no puedo más? 2 Corintios 4, 16 dice Pablo, por tanto, o sea, ¿por qué? Por todo lo que hemos visto, por una visión al cielo, por ver cómo Moisés caminó como viendo al invisible, por tanto, no desmayamos. ¿Por qué tú y yo no desmayamos? Esta vida está para desmayarnos. Secuestran a un amigo, a tu esposo, no regresa, tu hijo se va de antro, una enfermedad. O sea, ¿cómo no nos desmayamos? ¿Ok? Por tanto, no nos desmayamos. ¿Por qué? Porque nos sostenemos como viendo al invisible. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, eso quiere hacer el Señor en ti. Que aunque tu hombre exterior se va desgastando y ya no tiene fuerzas, el interior no obstante se renueva de día a día. ¿Cómo se renueva? A través de las pruebas, Dios te hace más como su Hijo Jesucristo. Versículo 17, porque está leve. ¿Ya entendiste lo que es leve? Comparado con el cielo, comparado con Jesús, comparado con ver la cara a cara. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez mayor, excelente y eterno peso de gloria. Mira el versículo 18, esta es la clave. No mirando nosotros las cosas que se ven. No mirando el mundo. No mirando lo que te ofrece. No mirando los deleites temporales del pecado, sino que tú y yo como cristiano tenemos que ver las cosas que no se ven, ¿cómo? Con los anteojos de la fe. Pues las cosas que se ven son ¿qué? Todo pasará menos mi palabra. Pero las que no se ven son ¿qué? Ok. Cuando tú y yo vemos las cosas que se ven, nada más vemos las cosas que se ven y estamos, ve mi aflicción, ve mi problema, ve esto, se hace enorme. Pero cuando vemos a través de la palabra, con los anteojos de la fe, las cosas que no se ven, perspectiva. Dices, pues no es tan grave. Porque la estás viendo con esos anteojos. ¿Por qué? Porque vemos la gloria venidera. Vemos lo que viene. Tenemos que dejar entonces de mirar lo que el mundo mira. Déjate de llenar del mundo. Tenemos que empezar a llenarte de lo que no se ve. Estudia el cielo, estudia Apocalipsis, estudia Jesús, ve al invisible. Una y otra vez durante tu día. ¿Para qué? Para que puedas ver realmente a Dios. Tenemos que vivir día a día, ¿cómo? Como viendo al invisible. 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 Mañana párate y di, Señor, ayúdame a verte. Quiero vivir como viendo al invisible. Y todo lo que hagas, toda tu agenda, como viendo al invisible. Porque un día lo vas a ver cara a cara. Y Moisés no lo vio en su vida terrenal. Tú y yo tampoco. Pero Moisés un día subió al monte y vio a Jesús transfigurado y lo vio cara a cara. Lo que dice la palabra se va a cumplir. ¿Y sabes qué? Cristo es insuperable. Aunque tú y yo, vamos a decir que tu vida, todos los días de tu vida tuvieras pruebas, aflicción, pruebas, aflicción, pruebas, aflicción, no se compara con lo que ha de venir. Entonces mi pregunta para ti es esto. Él es 100% tu Dios y tú eres 100% su Hijo. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú veas al invisible y lo veas en su palabra y Dios abra tus ojos y te dé los lentes de la fe, cuando lo veas vas a soltar todo. Preocupaciones, problemas, aflicciones, cansancio, dolores, deleites temporales, vas a soltar todo y vas a ir corriendo a Él. Porque Cristo es insuperable. Entonces, Señor, abre nuestros ojos. Te lo rogamos. Queremos verte, queremos ver al invisible. Queremos vivir como viendo al invisible. Ponte de pie, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por las pruebas. Y queremos hoy regocijarnos porque las pruebas que estamos viviendo hoy es más peso para lo porvenir y la gloria que vamos a recibir de ti, Señor. Queremos abrazar las pruebas, queremos abrazar el sufrimiento, queremos rehusar una vida cómoda, Señor, por seguirte a ti. Queremos vivir, Señor, por la fe. Porque si por la fe fuimos salvos, también vivimos por la fe. Señor, yo te quiero pedir que abras nuestros ojos, que nos des ojos nuevos, Señor, para ver la vida como tú la ves. Que nos des ojos nuevos, Señor, para verla en perspectivas y siempre pensando en ti. Y que podamos hoy poner nuestros ojos en ti, Señor, y no ensimismados en nuestros problemas, Señor. Sabiendo que un día tú vas a tomarnos de tu mano, Señor, y vas a poner nuestra cara en ti, en tu pecho, Señor, y vas a limpiar nuestras lágrimas. Señor, te queremos ver. Abre nuestros ojos, Señor. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.